Hubo mucho posteo de exjugadores, por supuesto. 15 años. ¿Esto es redondo? ¿15 años es redondo? Porque 10, 20, 30, 40, sí. 15 es redondo, ¿no?
Sí, 15 es redondo.
Para
vos imaginate, todavía se siguen haciendo cumpleaños de 15.
Tenés razón, Gati. Cuando tenés razón, tenés razón. 15 años de la consagración de Estudiantes, Copa Libertadores de América 2009, en aquel recordadísimo equipo dirigido por Alejandro Sabela. Acá había terminado empatado, parecía un mal resultado, pero Estudiantes, que arrancó perdiendo frente a Cruzeiro, hizo un partido. Mirá, si hoy hablábamos de que la selección, cuando está en ganadora, no hay con qué darle, que la mentalidad ganadora del equipo, de sus propios jugadores, hacen de esta selección un equipo prácticamente imbatible. En aquel momento, tanto que se discutió si ese o el del 2010, cuál era más vistoso, yo creo que aquel era más ganador que ninguno. El del 2009 era un equipo con una personalidad, con una mentalidad ganadora, que supieron construir sus propios jugadores, que hicieron que en final de Copa Libertadores, en Brasil, perdiendo 1-0, dieran vuelta al resultado y ganaran sin objeciones. Aquel partido nadie podrá decir que un offside, un VAR, alguna decisión arbitral haya perjudicado a nadie. Estudiantes ganó muy bien aquella final. Y para recordarla, me parece que el invitado está perfecto. La Gata Fernández. Gastón, querido, Fede Bueno, Seba Gatti, te saludamos acá en la radio. ¿Cómo andás?
Hola, chicos. ¿Cómo están? Bien.
¿Cómo andás, loco? Buenas noches. ¿Todo bien vos?
Bien, 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 todo bien.
Bueno, me alegro mucho.
No me tenía fe, ¿eh?
Al contrario. Mira, si...
Mentira, Gata, ¿sabes? Me dijo, no lo anunciemos que me caga, olvídate, me dijo.
No, le tenemos...
Y pará, y les digo algo, estoy bastante alejado de las notas, estoy como ya perdiendo la costumbre, así que esperemos que salga bien.
La verdad, le teníamos más miedo a las comunicaciones que a tu presencia, porque le voy a decir algo, esto también... Porque ya nos ponemos todos bastante viejos, ¿no? Los jugadores, no sé los de ahora, no me quiero ni tampoco sumar a la Gata a ningún problema, porque aparte representa a jugadores, ni más ni menos. Pero en aquella época, todavía en aquella época, el cronista tenía un contacto con el jugador bastante cotidiano. Y si el tipo te decía, mira, el lunes que viene hablamos, no te cagaba. El lunes que viene hablamos. No había manera de que te esquivaran. Así que en ese sentido, quédate tranquilo, Gata, que no había duda de que ibas a estar atendiendo el teléfono. ¿Cómo va todo?
Y en el inicio de esto de que te escuchaba hablar, la verdad que vos fuiste uno de los fieles seguidores de ese equipo y tenés mucho conocimiento real de lo que éramos, ¿viste? Eso está bueno que vos también lo puedas contar. Hoy también crucé un par de mensajes con Osvaldo Fanjul y
Osvaldito.
Y bueno, Osvaldito era parte también de esa camada que nos seguía bastante. Y bueno, viste, un poco en torno a ese equipo también se generaba eso, ¿no? Que teníamos buena convivencia, también fue una época que teníamos buena convivencia con los medios, siempre respetuoso y tratando de valorar también el laburo que hacían ustedes. Compartimos viajes muchas veces, uh-huh. Así que está bueno, no estamos poniendo viejos, no. ¿Viste? Nos acordamos, reconocemos cosas que quizás en ese momento no lo hacíamos.
Sabés que, no sé si está mal, tampoco te quiero aburrir con esto ni aburrir a la gente, pero creo que un poco también al que está del otro lado le gusta conocer un poco sobre las relaciones, lo que está detrás de la escena, de la relación de un periodista con un jugador. Yo creo que los tiempos han cambiado muchísimo. Vos como representante de futbolista también lo debes percibir. Me parece que los chicos, en líneas generales, no están tan están mucho más acostumbrados a la relación, a la exposición, porque las redes sociales los exponen de manera permanente, pero no sé si están tan acostumbrados a las relaciones con la prensa y con la gente. Porque las redes te exponen, pero también te alejan del vínculo, es lo que me parece a mí. Y en aquel momento, un poco también para que sepan todos, ¿no? A mí me había tocado ser cronista. Había arrancado con Gimnasia, después pasé a Estudiantes, y era ir todos los días al Country de Citibel en momentos en donde los clubes se abrían más. Los entrenamientos, por ahí no se veían todos, pero sí podías entrar al predio. Y donde tenía relación con tipos que aún venían con mucha más chapa. La Gata venía con chapa. La Gata había pasado por River, Habías pasado ya por San Lorenzo, si mal no recuerdo.
Racing.
Racing ya habías salido campeón. Boselli venía de ser campeón en Boca. ¿Qué otro? Orión, figura del fútbol argentino, campeón en Boca.
Bueno, Verón, sin ir más lejos.
Bueno, pero Verón era estudiante, ponele, qué sé yo. Algunos ya lo conocían de chicos. Tipos que venían con mucha chapa y aún así aceptaban hasta incluso la crítica. Porque a la gata, vos te acordás, Gastón, que cuando apenas llegaste bien no te fue.
Sí, bueno, yo sí hay algo que reconozco en mi etapa de futbolista, es que más allá de jugar bien, mal, regular, como me ha pasado a lo largo de toda mi carrera, siempre tuve una buena relación con los medios, ¿viste? Uh-huh. Siempre traté de ser respetuoso, cuando me equivoqué supe pedir disculpas. O sea, yo creo que la crítica siempre conmigo fue bastante objetiva y por eso yo nunca tuve muchos enfrentamientos, ¿viste? Uh-huh. Y hoy viendo ya la película terminada, digo, o siempre le trato de explicar al futbolista que uno cuando es jugador tiene que lograr conseguir la mayor cantidad de buenas relaciones, porque cuando uno termina la carrera, después lo que deja o lo que queda son relaciones, uh-huh. sean compañeros, sean medio periodísticos, sean dirigentes, porque la realidad es que hoy el futbolista se puede reubicar en cualquier función que tenga que ver relacionado al fútbol.
Claro.
Entonces, también uno tiene que ser inteligente para tener puertas abiertas, ¿viste?
Es que ustedes, se lo he escuchado decir muchas veces a Pablito Lugercio, por ahí no tienen, no hay una carrera, digamos. Que acá tengo los instrumentos, materia 1, 2, 3, 4, 5.
No tenemos
5.
Título nosotros.
Exactamente, pero, no tienen título, pero sí manejan todas las materias.
Una formación, claro. Y una carrera dentro del mundo del fútbol, que es la experiencia de haber jugado y de conocer todos los rincones de diferentes lugares, con diferente mirada. O sea, claro. La realidad es que no somos dirigentes, pero tenemos conocimiento de la función de un dirigente. No somos representantes cuando somos futbolistas, pero tenemos conocimiento de lo que es ser un representante. Y así, en todo en todas las funciones dentro del fútbol, el jugador se puede reubicar. El tema es que después también uno tiene que tener el deseo de poder mejorar un poco ese conocimiento y seguir relacionándose de la mejor manera para seguir creciendo, ¿no?
No son periodistas deportivos, pero hacen buenos contratos también, ¿eh? Como periodistas deportivos. Algunos, ¿eh?
También hay algunos que se ubican ahí, bueno, pero digo, eso es la capacidad de cada uno como ser humano, ¿no?
Uh-huh. Vos sabés que iba a preguntarte eso, Gastón, porque la mayoría de ustedes, los que fueron campeones, después terminaron relacionados o no al fútbol de alguna u otra manera. Hay casos más emblemáticos y más conocidos, el tuyo, el de Andújar, que ahora se está preparando para ser director deportivo, el de Pablo Lugercio, que está viviendo en el exterior desarrollando su carrera como coaching, no sé, el de Sebastián, que es el presidente del club, el de Alayes, que es secretario técnico, el Chino, el Chapu, el Chavo, que son entrenadores, el Flaco Schiavi, que también es el entrenador, Cristian Zelay, que también manejó un club en Andorra, claro. O que lo estaba manejando en Andorra. Todo fue, no se quedó ninguno en la base del futbolista. ¿Esa inteligencia crees que fue determinante para que ustedes puedan conseguir lo que consiguieron?
Y bueno, yo creo que cuando vos tenés jugadores inteligentes, cuando vos tenés jugadores con capacidades de resolver situaciones que van más allá de lo futbolístico, obviamente que te da un plus. Y yo me gustaría a mí remarcar muchísimo por ahí a los líderes que nosotros teníamos dentro de ese plantel, ¿viste? Uh-huh. Porque era Sebastián como cabeza que bajaba una línea, pero después también teníamos tipo como el Flaco Alaye, el Chavo, el Chapu, que por ahí venían un poco más atrás por edad, pero con una ascendencia muy grande dentro del grupo. Entonces, esos planteles teníamos gente grande que nos alineaban y nos marcaban una dirección y cómo manejarnos, no solo dentro del campo, ¿viste? Era pasar a cuartos de final o a octavos de final o pasar de fase, y siempre un mensaje dentro del vestuario: ojo con lo que declaran, con los pies sobre la tierra, no se pasen de lo que puedan llegar a decir, no nos carguemos cosas en la ¿viste? Eran muchas cosas, ¿viste? Me acuerdo cada partido de clásico que veíamos el diario de La Plata o algún programa, del otro lado siempre, viste, elevando las declaraciones, y nosotros que teníamos todo para poder plantarnos y decir lo que quisiéramos, porque realmente era así en ese momento, siempre manteníamos los perfiles, éramos prudentes a la hora de declarar, y bueno, eso yo quiero mencionarlo, que era por la gente grande que nos manejaba y que nos daba un mensaje siempre coherente y no nos hacía perder en la locura que se vivía, ¿no? Porque yo se los digo, y ustedes por ahí estarán de acuerdo o no, pero nosotros en esa época, Estudiantes del 2006 hasta Estudiantes 2011, fuimos, si no fuimos el mejor equipo de fútbol argentino, fuimos el segundo o fuimos el tercero, pero mantuvimos una línea futbolística e institucional que fuimos los mejores en esos años.
Y mira, nosotros en algunos ámbitos lo hemos discutido, lo que pasa que en la ciudad de La Plata yo creo que perdés ahí, porque esto no se discute en la élite del periodismo deportivo nacional. Pero acordate que en aquel momento se elogiaba mucho al Newell de Tata Martino.
Sí. Y al Huracán de Capa.
Al Huracán de Capa. No tiene ni comparación con lo que duró el ciclo de Estudiantes de 2006 en adelante, con el título del Cholo, subcampeonato de Copa Sudamericana con Leo Astrada, 2009 Copa Libertadores de América, subcampeón 2010, campeón 2010, subcampeón haciéndole un partido para la historia al Barcelona. No creo que haya habido en ese momento, por ahí algún Boca de Bianchi lo puede superar, pero en ese momento un equipo como Estudiantes creo que no.
No, por eso yo te digo, yo te hablo de esa etapa que fueron 4 o 5 años, donde realmente Estudiante era protagonista en todos los frentes donde le tocaba, ¿viste? Y siempre con esta cuestión de crítica de que por ahí no jugábamos bien o podíamos jugar mejor, que esto que otra hora. Nosotros éramos un equipo recontra competitivo, un equipo recontra maduro para poder afrontar cualquier tipo de partido. Lo demostramos en Copa Libertadores, ganando en Brasil, ganando en Paraguay, ganando en Uruguay. O sea, nosotros no tuvimos una Copa Libertadores fácil. O sea, nosotros tuvimos que viajar a la altura, tuvimos que jugar un repechaje. O sea, eso yo creo que agiganta todavía aún más el gran equipo que éramos.
No, y en el ciclo Gata, probablemente lo que para muchos hinchas de Estudiantes es una bandera, el bidón, el antifútbol, ese equipo tuvo que cargar con ese estigma del antifútbol, porque en verdad creer que durante todo ese tiempo ese Estudiante jugaba mal es mirar los partidos de espalda.
No, y aparte con o sea, porque jugar bien no se trata solamente de jugar lindo. Jugar bien se trata de poder vos dentro del partido tener la mayor cantidad de tiempo, el poder, ¿no? De saber que al rival lo podés arrinconar cuando vos quieras. Y éramos eso nosotros. Nosotros hacíamos un gol y Sebastián no bajaba la línea y decía: bueno, ahora atacamos, ahora defendemos un poquito más atrás, un poquito más adelante. Éramos un equipo que sabíamos todo lo que podíamos hacer dentro del partido, y bueno, yo hoy cuando me pongo a pensar en situaciones y eso, la verdad que siento un orgullo tremendo y agradecido de haber sido parte de esa etapa gloriosa del club.
Mencionaste muchos de adentro del vestuario y no mencionaste a uno que te marcó, por lo has dicho muchas veces, porque dijiste de las declaraciones, no perder la línea, nunca estar por encima del rival. Tenían un entrenador que hacía un culto de eso.
Sí, teníamos un entrenador que como yo siempre digo, era más un padre para nosotros que otra cosa. O sea, él supo acomodar las piezas como tenía que acomodarlas y después la humildad él mismo de poder sentarse con los más grandes, de charlar, de consensuar, después tomar decisiones, pero en definitiva eso fluía muy bien dentro del vestuario. La relación de Alejandro con los más grandes y la relación de Alejandro con los del medio y los más chicos que éramos los que conformábamos el plantel, ¿viste? Así que en algún momento dije, Alejandro era el técnico perfecto para ese equipo y que necesitábamos para llegar a donde llegamos. No sé, no estoy seguro que de haber podido llegar a donde llegábamos sin Alejandro, ¿me entendés? Porque todo lo que pasó desde la llegada de Alejandro en adelante, de la llegada de Alejandro para atrás no había pasado, todavía no podíamos acomodarnos y en general éramos el mismo plantel, casi todos estábamos. Entonces Alejandro vino a acomodar esa ficha donde como las teníamos que acomodar, a transmitir tranquilidad, a generar también una armonía con la gente. La gente estaba contenta de que Alejandro sea el entrenador, entonces todas esas cosas hicieron que podamos estar en la historia como lo conseguimos.
Gastón, ¿y el día de la final cuándo sintieron que el partido estaba terminado o nunca lo sintieron hasta el pitazo final?
No, bueno, lo que tenía ese equipo también era eso, que hasta que no terminara el partido nunca bajaba los brazos, siempre estaba en guardia y dispuesto a hacer todo lo posible para poder conseguir los resultados, ¿no? Y bueno, en la final, y menos contra Cruzeiro de visitante, pudimos bajar los brazos o relajarnos, fue hasta el último minuto con la presión o la tensión, mejor dicho, de pelear ese partido hasta el final porque no se nos podía escapar.
¿Miraban de todas maneras? ¿Viste que estaba el cartel gigante atrás de uno de los arcos? ¿Miraban ustedes cuánto tiempo faltaba o no? Cuando está jugando eso no pasa.
Y no, sí, al final, obviamente, del partido uno siempre está pendiente, ¿viste? Al banco, que te van diciendo cuánto falta, o miras el cartel. Pero bueno, uno también dentro del campo se va dando cuenta que el partido se va terminando por la necesidad o la desesperación del rival. Pero bueno, nada, por suerte terminó a favor nuestro.
Vos, Gastón...
Si escuchan un ronquido, es mi perra que la tengo al lado, disculpen.
¿Sabés? Un poquito se escuchaba, pero... Perdón, ¿a dónde...?
¿Qué tenés, un elefante o una perra?
¿Estás de vacaciones?
Ah, tremendo. Se está portando mal y me la encerraron en la pieza, porque les cuento, estoy de vacaciones con mis hijas.
Sí.
Y bueno, y se ve que se estaba portando mal la perra y me la encajaron a la habitación.
¿Qué perrita es?
Un bulldog francés.
Ah, bueno. Bueno, se nota que está tranquila.
No,
se
sí, tal cual. Relajada está relajada, queda tranquilo. Sí, sí.
No como Sabela que decía que los brasileros le daban urticaria, ¿no?
Oh, sí, sí. Cómo sufría Alejandro con los brasileros, madre de Dios. Pasa que, bueno, yo tuve la suerte de ser parte de un equipo y un plantel brasilero y son muy buenos, ¿viste? Son muy buenos. Con razón Alejandro tenía... Esa preocupación constante cuando jugábamos contra ellos.
Vos estuviste en Gremio, ¿sabés que siempre digo que me impacta o me impactó ver a D'Alessandro ser tan respetado en Brasil. Porque tenés que llevar la 10 de un equipo brasilero. Porque la verdad es que lo que debe ser entrenar con ellos, ¿no? Juegan bien, no, en serio.
Son buenísimos, y yo te digo la verdad, viste que nosotros siempre nos colgamos la medalla de que somos ganadores, uh-huh. y que ellos son también, viste, tienen unas ganas de jugar al fútbol todo el tiempo, uh-huh. viste que nosotros en algún momento cuando hay una seguidilla de partidos, uno trata de cuidarse o de elegir, uh-huh. Este partido podría jugar menos para estar mejor, diciendo ellos querían jugar todos los partidos, viste, sea Brasileirão, Copa Brasil, Libertadores, Estadual, o sea, y lo que a mí me pasó del fútbol brasilero y sobre todo en el plantel que me tocó ser partícipe, una calidad humana muy buena, viste, uh-huh. que eso también es responde un poco a lo que le pasó a Andrés en Inter de Porto Alegre. El brasileño es buen tipo, viste, uh-huh. Buena gente, y bueno, por eso habrá tenido tanto éxito también Andrés ahí en Inter, ¿no?
Destacaste muchas cosas de ese equipo. Yo ahora, perdón, pero no me acuerdo si estuviste en el subcampeón de 2010. ¿Estuviste en el campeón 2010? Sí. ¿En el subcampeón? Sí. No.
Sí, sí, el subcampeón también.
El subcampeón también. Bueno, viste, sí. que está... Te lo deben haber preguntado un montón de veces, pero me gusta esta discusión. ¿De cuál era mejor? Porque ese, el subcampeón del argentino de Vichy Borghi, la verdad que también era una cosa que volaba. Sosa volaba. No me acuerdo también, hubo un momento en el que, me acuerdo, Seba Domínguez había llegado y
Seba Domínguez
2007. No, claro, 2007. Pero me acuerdo que él dijo... fuera de micrófono, no, estos pibes, entré a entrenarme y no daba más. Y la verdad que la sensación de ese equipo del 2010 era que los pasaba por encima a todos y era muy vistoso. Ahora, a mí me hace elegir, y no de caprichoso por darle un valor sobredimensionado a quien gana y que lo tiene bien merecido ese valor, pero a mí este equipo, el de ustedes, el de 2009... me parecía, no sé, o más confiable, o más ganador, o más concentrado, más granítico, tenía más personalidad, no sé qué tenía. ¿Qué diferencia le encontrás vos a este por encima del otro, si es que la tiene?
Es que en realidad es como vos dijiste, el del 2010 éramos un equipo recontra vistoso que en la mayoría de los partidos sacábamos dos goles o tres goles de ventaja, y además teníamos... A José Sosa por un lado y a Enzo Pérez por el otro, claro. que le marcaban al equipo una velocidad y una dinámica constante que lo hacía maravilloso, ¿viste? Pero el 2009 y mismo el 2010, donde Alejandro elige ya empezar a jugar con la línea de 5, los tres volantes y Enzo y yo arriba, también, viste, dentro del campo nosotros sentíamos esa superioridad a la hora de controlar el partido, a la hora de juntar pases, pero bueno, sin duda que en nuestro club principalmente, obviamente que se premia mucho más a los que nos colgamos la medalla que a los equipos que no. Y bueno, eso es parte por ahí un poco de la opinión general del hincha, pero bueno, yo digo siempre, para mí es un orgullo haber terminado mi carrera en Estudiantes, poder haber cumplido con mi palabra y hoy ser un exjugador representativo de la institución, así que sea el 2010, el 2009 o mismo también el que perdió la final del 2008, para mí siempre recordarlos, esos equipos me genera, viste, mucha alegría.
Tiraste nuestro club, te sentís parte indudablemente de Estudiantes, te gustaría seguir vinculado. Creo que algunas te preguntaron si te ves dirigente de Estudiantes en el futuro.
Sí, pero yo lo tomo como propio porque bueno, lo siento de esa manera. Yo tengo un amor enorme por el club, le deseo siempre lo mejor. Hace poquito tuve charla con Sebastián, donde me hizo recapacitar en algunas cuestiones que tiene que ver con esta relación mía con el mundo de la representación y el club.
Mira.
Y es verdad, viste, yo hoy sinceramente no sé si me conviene hacer operaciones con Estudiantes de La Plata. No necesito a Estudiantes de La Plata para hacer operaciones, para poder hacer bien mi trabajo. Y yo, teniendo el palco y yendo a la cancha con mi hijo, con mi familia, con amigos, también soy feliz, ¿viste? Entonces, Sebastián me dijo eso, me hizo recapacitar. Me dijo, Gastón, cosas puntuales que sean importantes para el club, que necesitemos, esto, hablemosla, pero después, cuanto menos nos relacionen, mejor. Y comparto con lo que me dijo, ¿viste? Porque yo no quiero que haya en el medio suspicacia de cuestiones de que puedo llegar a hacer negocios con el club. Y bueno, y ojalá que en un futuro, sí, mi sueño es algún día poder ser presidente del club, ¿no? Pero bueno, eso es un sueño. No sé en qué momento de mi vida podré tener la capacidad o la energía para poder llevar adelante eso que anhelo en algún momento.
Esta conversa que tuviste con Sebastián fue por ahí ahora cerquita con los posteos esos de González Pires, de Leandro.
No, nada que ver. No, yo ahí en los posteos que hago a veces de chicos son siempre, viste, alimentando a lo que yo sé que le gustaría al club, ¿viste? Uh-huh. ¿A quién no le gustaría que el Cabezón vuelva a vestir la camiseta de Estudiante? Me parece que es un chico que le agarró cariño también al club, que lo conocemos todos y tenemos un recuerdo de él, no solamente futbolístico, sino también humano. Así que ojalá en algún momento se lo pueda ver con la camiseta de Estudiantes, pero nada que ver de mi parte.
Gastón, vos sabés que te juro que no estaba previsto, pero justo vos estabas hablando de este tema en particular y llega un mensaje que pregunta si vos estás trabajando en la llegada de Nicolás Leguizamón a Estudiantes. Parece una cargada, pero te juro por Dios que no estaba preparado, y teniendo en cuenta que estás al aire, me parece inoportuno no preguntártelo. ¿Hay algo de esto o no?
Sí, lo represento a Nicolás Leguizamón, pero en ningún momento hablé con Estudiantes sobre él.
Bien, así perfecto.
No tengo conocimiento.
Y la otra pregunta vinculado con el tema tenía que ver con cómo lo ves ahora y cómo lo veías antes. Es decir, ¿el mundo de los representantes siempre te llamó la atención o ahora que estás adentro te parece mucho más interesante que antes? Porque también cambiaron mucho las formas, ¿no? Desde que vos eras jugador, desde que empezaste, cuando te agarró en el mejor proceso, cuando terminaste y ahora que formás parte de la representación de jugadores, ¿qué tan interesante te parece ese mundo?
Me parece interesante desde el lugar que yo lo veo, ¿no? En la cuestión que yo siento que el futbolista es el que es el protagonista número uno, pero en cuanto a todo lo que es el negocio del fútbol es el que menos dinero gana. Uh-huh. Entonces estoy en una posición en la de poder demostrarles a ellos que obviamente puedo trabajar, ganar plata, pero defender la parte económica de ellos como principal opción, ¿viste? Uh-huh. Entonces, nada, por lo menos con mis jugadores me manejo de esa forma, tengo una muy buena relación, les muestro muchas cosas que van sucediendo y que voy resolviendo a favor de ellos, y bueno, eso hace que mi relación se fortalezca mucho con cada uno de ellos, así que me gusta, tengo tiempo de poder hacer todo en mi vida, que eso es algo que sí fue algo que analicé cuando tomé la decisión, porque lo que me había terminado costando un poco al final de mi carrera era eso, darme cuenta que no tenía tiempo para hacer cosas que tenía ganas por lo que me llevaba el fútbol. Entonces, creía que desde este lugar podía empezar a disfrutar también de mi tiempo, ¿no? De mi familia, de mis hijos, de mis amigos, de si quiero hacer un viaje y de trabajar, que en definitiva es el motor que todos necesitamos, ¿no? Para ir consiguiendo objetivos y creciendo en la vida.
Gastón, la verdad estamos disfrutando de la charla, te agradecemos mucho este ratito porque, bueno, un poco es un regalo para el hincha de Estudiantes que seguramente también debe estar disfrutando de escucharte, fuiste protagonista de aquellos tiempos y además sos un tipo de partidos o fuiste un jugador de partidos importantes. Y ese día fuiste sumamente importante con ese gol del empate, después el gol de Mauro para el 2-1 en un equipazo que estamos recordando, pero tuviste otros muy buenos momentos e importantes momentos con la camiseta de Estudiantes que hacen que el hincha del Pincha te recuerde siempre de la mejor manera. A propósito de Mauro, ¿lo viste? ¿Hablaste? ¿Ibas a ir al partido?
Sí, bueno, con Mauro no lo vi, no quise invadir un poco, viste, el posoperatorio, sí. porque por ahí está con ganas de estar más en familia, pero sí hablé la mayoría de los días con Belén, su mujer, cada día que bueno, que estuvo ahí internado, así que hablé hace poquito también con él, hace una semana, me dijo que estaba bien, que se estaba recuperando, que se había asustado,
sí, ¿no?
Como nos asustamos todos, ¿viste? Y estuvimos todos pendientes, ¿viste? Todos pendientes, Sebastián, Mariano, estuvimos constantemente intercambiándonos mensajes, a ver qué sabíamos. Y bueno, por suerte se está recuperando y está bien. Lástima que me haya puesto bien para jugar el partido de despedida y ahora volví a engordar.
Ya te digo una cosa, qué quilombo, ¿no? Porque armar una despedida, parece que estás llamando a los amigos para un fulbito, pero que la empresa que se encarga, que el estadio, que no sé qué. Que
no, un ojo para enfermarse justo, ¿no?
Mamita, qué puntería.
No, y si hubiera, se fue a hacer ver el mismo día que él viajaba a la noche. De hecho, yo me había sacado también unos días en la playa después de la despedida y tuve que dar de baja todo.
Bueno, pero ya vendrá. Lo importante es que nos cuentan que fue un susto grande, pero bueno, que está recuperándose.
Che, ¿y al equipo lo disfrutaste ahora como hincha en estos últimos dos campeonatos?
Sí, ¿qué te parece? Sí, obvio. O sea, ya me retiré hace 3 años, 4 casi. Empecé a disfrutar también del fútbol desde otro lugar, ¿viste? Hoy encima se me sumó mi sobrino, que se me hizo recontra hincha de Estudiantes. Entonces, si hay algo que no estoy informado porque se me pasó en el día con mi hijo y con mi sobrino, olvidaste que me cuentan al instante, ¿viste? Entonces voy con ellos, los veo a ellos disfrutar con alegría, defendiendo la camiseta, ¿viste? Viven los dos en Capital, imagínate, tienen amigos de Boca, de River, de Racing, y ellos defienden, ¿viste?, al Pincha, y a mí me hace sentir orgulloso, ¿viste? Sumamos dos hinchas más.
Escúchame, ya te estamos despidiendo. Si tenés ganas, quédate en línea, si no te lo mandamos por privada para que escuches el gol del empate de aquella ocasión. pero después de tantas buenas, te tiro la pregunta incómoda, no la mala, pero la incómoda. Mm. Lo de Enzo, ¿cómo quedó eso? ¿Mejor no entrar en detalle?
No, o sea, mi cariño con eso no cambia, no cambió, pero bueno, entiendo ahí su postura, porque yo estuve en el mismo lugar que estuvo él. Y ojalá que en algún momento de la vida nos podamos volver a tomar un café. Yo lo estoy esperando, ese café, pero bueno, ya se va a dar en algún momento.
Loco, muchas gracias por este ratito, ojalá lo hayas disfrutado vos también, y los hinchas Estudiantes seguro. Te despedimos con el gol, me imagino que será el gol de Dalto, ¿no? No van a poner el gol de Mendinueta, no, estamos del horno. No, Dalto.
Bueno, chicos, gracias a ustedes.
Abrazo grande.
Chau.
Gastón Fernández, así relataba Daniel Dalto en el Minerao, el empate de Estudiantes en el 2009.
Pelota de Verón para Zelay, Zelay en el área, levanta el centro, mira el centro, está, gol. Fernández, gol de Estudiante, la gata Fernández, gol.